Una y 23 minutos casi y 24, hablamos de ciencia, saludamos a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a hablar de premios, no de ninguno que nos hayan dado, no sé si tú aspiras, yo no aspiro a ninguno de estos, pero algo que está sucediendo, que es actualidad y que creo que no te gusta demasiado, ¿verdad?
No, lo que pasa es que dedicándote a la comunicación científica y estas cosas, parece que la semana que se anuncian los premios Nobel no puedes hablar de otra cosa, o por lo menos no lo puedes eludir. Y yo, antes de hablar de los tres que llevamos, el de química, sí, que se ha sabido hace un momentito, el de física de ayer y el de fisiología o medicina de anteayer, quería comentar por qué no me gusta a mí hablar de estos premios. Pues es algo parecido, o sea, yo creo que la labor que hacemos las personas que nos dedicamos a la comunicación científica es desmitificar que la ciencia es complicada, explicar cosas, pues por qué un huevo frito tiene puntilla, o cómo hacer para que la tenga, pues cosas así cotidianas para perderle el miedo. Es algo parecido a lo que hacen los entrenadores de fútbol intentando animar a los críos pequeños a que jueguen al fútbol.
Sí.
Y si lo único que les contas es la entrega del Balón de Oro de cada año, pues yo creo que piensas que tú nunca vas a llegar ahí,
que solo gana uno cada año,
que es otra división, que es otro tipo de gente, y entonces, pues, que lejos de acercar y animar a jugar al fútbol, si la información fundamental que un chavalico recibe es la entrega del Balón de Oro, pues difícilmente le vas a animar a
que... Verá que hay mejores y se rendirá enseguida.
Exacto. En cambio, la ciencia es para todos y el conocimiento científico y la cultura científica para absolutamente todos, vamos. Entonces, por eso no me gustan a mí los premios. Y luego, aparte, esa solemnidad...
Es verdad lo que dices. Es cierto que hay... Te doy toda la razón en lo que dices, que parece como algo por lo que pelear y no es. Por otro lado, es verdad que nos acerca a los que no estamos metidos. De vez en cuando te recuerda,
claro,
te recuerda,
o sea,
estas cosas.
También tiene la cara buena, ¿no?
Y tiene la parte de reconocimiento, que también tiene su parte buena, pero también la mala, porque evidentemente hay mucha gente que lo merece que no se lo lleva.
Efectivamente. Y encima tiene un cierto carácter incluso sociopolítico. Porque, bueno, desde hace una década por lo menos, en todo el mundo está habiendo una presión muy fuerte porque reconozcamos a esa mitad de la población, que son las mujeres, al menos, y a los premios Nobel les está costando una barbaridad incorporarse a esta cosa, que, en fin, que no es que sea de una década, debería haber sido siempre, pero, en fin,
sí,
entendemos que la historia es como es, pero, bueno, se ha ido dando la vuelta en los últimos tiempos y a estos premios les está costando horriblemente, aunque esta mañana hemos tenido la buena noticia de que hay una mujer, por lo menos, en los premios Nobel de Química.
Pues si te parece, repasamos desde el lunes y vamos hacia el presente con esos premios.
Sí, porque todos los años es igual. La semana correspondiente, el día de la semana que toca, se va conociendo el de la misma cosa, ¿no? Entonces, los lunes es el de medicina o fisiología, porque puede ser una de las dos cosas, y este año le ha tocado al tema de la paleogenómica, encarnado en un investigador sueco que se llama Svante Paabo, o algo así, con dos As, con dos puntos encima de cada A, que vaya usted a saber cómo se pronuncia.
Correcto.
Eso. Una rareza, porque cada vez menos se da el premio Nobel a una única persona, se suelen dar a dos, o en una mitad a uno y dos mitades, o sea, a tres, vamos, en diferentes mitades,
sí,
¿no? Entonces, este caso ha sido uno solo, y digamos que el gran descubrimiento de esta persona es una idea que ya se ha hecho del dominio público,
sí,
que es que los seres humanos actuales compartimos ADN neandertal. Igual esa frase que la habíamos oído alguna vez, que, como decía el otro, pues esto dice muy poco, o bueno, o mucho, no sé, según, dice cosas sobre los hábitos sexuales de nuestros ultra antepasados en los tiempos, porque los neandertales eran una especie diferente. Entonces, parece que, siendo especies diferentes de homínidos, pues tuvieron suficiente cruzamiento como para que en el ADN actual pues queden rastros de aquello. Cosa que es mucho más fácil de decir que de demostrar, porque vaya usted,
claro,
a encontrar muestras de ADN tal y de saberlo. Entonces, la investigación es muy sofisticada. Pero bueno, es un tema muy bonito.
Qué
de
chulo.
Paleogenómica que ha llegado aquí.
¿Y ayer?
Avanzamos al martes,
¿sí?
Ayer, el premio Nobel de Física. Pues este se le ha dado la mitad a un austriaco y la otra mitad a dos franceses. O sea, es lo que te decía del reparto, sí. 50%, 25 y 25. O sea, tres personas, pero no al 33, sino en esos trozos, ¿no? Y todo tiene que ver el premio con la información cuántica, con el hecho de que hayan demostrado, o sea, por un lado, el conocimiento fundamental de demostrar que la mecánica cuántica, que es muy una cosa muy marciana, muy antiintuitiva, tanto que Einstein le llamaba fantasmagoría a algunos de los resultados que hay ahí, de demostrar que no es así porque haya variables ocultas que desconocemos, o sea, que no sea una mala interpretación, sino que es esencialmente así de fantasmagórica, en palabras de Einstein. Esa es una manera de explicarlo. El invento fundamental o el descubrimiento fundamental de Anton Zeilinger, que es Zeilinger, que es el investigador austriaco, es el teletransporte cuántico, que es una cosa que... Pero a ver si os lo explico, luego me oirán los amigos cuánticos.
Hemos oído, Víctor y yo, teletransporte, y ya estamos con los ojos abiertos, pendientes, porque esto nos interesa mucho. Y no nos les... queremos teletransportar muchas veces.
Lo que pasa es que la materia no, pero alguna información sí se puede teletransformar. Tú imagínate que tú coges una moneda y la cortas por la mitad, de manera que la cara quedas en un sitio y la cruz en la otra.
Vale.
Entonces tú tienes una moneda, la has cortado de esa manera y lanzas uno de los lados, ¿no? Uno de las medias monedas en una dirección y la otra en la contraria. Tú no sabes dónde está la cara y la cruz, pero en el momento que veas que lo que tengo aquí era la cruz, ya sé que la que está a 2.000 millones de kilómetros es la cara. Sí. O sea, de alguna manera esas dos medias monedas, su información está entrelazada, aunque tú no sepas lo que es. Pues esto le pasa a nivel cuántico, es mucho más espectacular, y de esta manera tú consigues saber lo que hay en un sitio que está lejísimos. Ese entrelazamiento de la información entre partículas es lo que trabajó, y sigue trabajando.
Acabo de darme cuenta que, claro, que en este tipo de investigaciones tienen que conseguir, lo primero, demostrar, que siempre es muy difícil, pero tienen que demostrar algo para que el mundo científico lo entienda, y luego demostrar algo para que lo pueda entender las personas que no somos científicas. Porque el ejemplo de la moneda, claro, estaba pensando, claro, este ejemplo yo lo he entendido, efectivamente, yo veo la cruz y digo, pues la cara estará a saber dónde.
Claro.
Pero claro, tienen que pensar en la solución y luego en cómo comunicárselo a los que no sabemos.
Sí, en realidad es una partícula con spin entero que se descompone en dos partículas de spin semientero, uno para arriba y otro para abajo.
Me quedo con la moneda.
En fin, la moneda
era más fácil,
es más comprensible, pero no deja de ser también una aproximación, ¿no? Y bueno, y luego dos franceses, Alain Aspect y John Clauser, que han aplicado ese conocimiento a temas de información cuántica, computación cuántica. O sea, el primero es conocimiento más fundamental, esto segundo es más aplicado, pero todo alrededor de esa fantasmagoría del hecho de tener dos partículas en lugares muy alejados entre sí, pero que están entrelazadas, en el mismo sentido que esos dos cachos de moneda fueron una, y por lo tanto, si uno es cara, la otra es cruz y viceversa, ¿no?
Va por ahí.
Bueno, por ahí va la cosa. Y el último, que como lo he estado mirando hace un rato, ni siquiera los periodistas más del ramo les había dado tiempo a entrar en grandes detalles, no me sé más que el titular, ¿no? Se lo han dado el 50% a la científica estadounidense Caroline Bertocci y la otra mitad a otros dos científicos, uno estadounidense y otro danés, que se llaman Barry Sharpless, que es un apellido muy divertido, porque quiere decir sin ángulo, o sea, sería algo así como Romo, pero en inglés. Y Morten Medal, el danés. Los segundos, más por el descubrimiento más fundamental de una manera de hacer síntesis química, que le llaman química click, y que no sé realmente en qué consiste, porque ni yo soy químico. Por eso el de física me pilla más cercano, porque soy físico. El de química un poquito menos, y encima no me ha dado tiempo a leer nada porque, como te decía, los propios periodistas están rellenando la información ahora mismo, ¿no? Pues esa química click, y luego Caroline Bertocci, que parece que ha hecho una aplicación más detallada.
No te voy a ayudar nada si te digo que es un procedimiento conocido como cicloadición alquinoácida catalizada por cobre. Efectivamente. Ahí se queda, ¿no?
Pues ahí se queda.
Yo me quedo igual.
Pues en este caso, ves, lo mismo que te ha aportado a ti, me ha aportado a mí.
Esta reacción se utiliza hoy habitualmente para producir fármacos y nuevos materiales.
Exacto, que esto es lo que ha hecho Caroline, aplicarlo a células y a la síntesis de moléculas que se utilizan en quimioterapia y que están dando grandes aplicaciones, por lo visto.
Quería medir unos azúcares de la superficie de las células. Bueno, oye, hay gente muy lista en este mundo.
Sí, supongo que a lo largo de lo que queda de mañana...
se irá sabiendo más.
La agencia SINC, en fin, los lugares, el país en materia, ¿no? La sección materia del país, el ABC, en fin, las secciones de ciencia habituales de los medios...
Le irán poniendo un poco de luz.
Irán completando la información, preguntándole a químicos y demás, y en unas horas, pues quien tenga interés que vaya a estos sitios y conocerá más.
Te iba a preguntar, Joaquín, de esto de los premios de los Nobel, ¿los criterios están claros el por qué dan un premio o pasa, ya que has mencionado antes el Balón de Oro, que muchas veces no sabes muy bien por qué le dan a uno o le dan a otro? Quiero decir, estoy muy de acuerdo en... Yo, mira, cuando dan este tipo de premios siempre pienso en que hay parte de injusticia, ¿no? Porque seguro que hay más gente que la merece. Por otro lado, entiendo que es un espaldarazo, ¿no? Un reconocimiento a esos que también lo merecen, ¿no? Pero, claro, no había caído en lo que dices tú, que puede ser un motivo de que alguien... Por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Entiendo que puede ser un motivo para que la gente empiece a jugar a tenis, pero también tiene que ser un motivo de decir, oye, es que yo no voy a llegar a eso.
Claro. Además es que la ciencia... es difícil ver que hay todo un continuo desde una de las cosas que dijimos que íbamos a hablar hoy y al final nos hemos quedado solo con los Nobel, que hablaremos otro día. ¿Por qué flota un barco cuando si en vez de estar el acero así...
Con lo que pesa.
Claro, el acero se hunde y en cambio en forma de barco flota. Pues la ciencia que hay detrás de las cosas muy sencillas, muy cotidianas, sea la misma... que habla de eso, del entanglement, del spin, de no sé qué, en la mecánica cuántica. La sensación de que eso es muy relevante, mientras que la ciencia del día a día es súper relevante, es la que hace que entendamos las cosas que nos ocurren alrededor, la meteorología, la cocina, en fin, todo. Uh-huh. El deporte, hemos hablado en esta sección de un mogollón de cuestiones de deporte. Entonces, también se rompe, yo creo que en el tenis... aunque uno se sienta incapaz de dar un golpe como lo da Rafa Nadal, pero sí que te das cuenta de que estás jugando al mismo deporte. Yo creo que cuando estás estudiando la cinemática de primero bachiller y oyes el título de un premio Nobel, ¿no?, la frase que has leído ahora, te da la sensación de que no es el mismo deporte, de que es otra cosa.
Es cierto lo que dices, ¿eh?
Y a mí ese es el tipo de cosas que a ver, y que tampoco pasa nada por comentarlo, pero parece que es inexcusable. Y, en fin, hay muchos premios en España. También están los Príncipes de Asturias, los Jaume I de Ciencia. En fin, creo... No sé. A mí me parece que hay que ir hablando menos de los premios Nobel. Si queremos hablar de premios, pues hablar de más, que hay otros. Y, sobre todo, dedicar la mayor parte del tiempo que tengamos a la divulgación científica, a la cultura científica, a la ciencia más cotidiana... más cercana, que yo creo que es la que nos puede resonar más con nuestros intereses, nuestros gustos, hacernos sentir más cercanos a ese conocimiento y no esto que es como muy litúrgico, ¿no? Muy de corbata, de pajarita, de levita, el rey de Suecia. Es todo como una liturgia muy alejada, ¿no?, del día a día,
sí.
Cuando mi esfuerzo era más de la ciencia en el bar, o sea, de que la ciencia es una cosa de todos los días, de todas las personas. Entonces, pero bueno... Me gusta tener la ocasión también de decirlo, o sea, hablamos de los Nobel, pero también decir por qué creo que poco a poco hay que ir hablando menos de los Nobel.
Eso es cierto. Joaquín Sevilla, como siempre, gracias, un fuerte abrazo y un placer. Hablaremos del próximo día de por qué y cómo flota un barco.
Perfecto, en eso estaremos.
Hasta luego.